Pista 753. Interactivo de la campaña electoral de 1944 y la salud de Franklin Delano Roosevelt. En el tablero de texto se puede leer: deseo con todas mis fuerzas volver a mi casa a la orilla del río Hudson, evitar las responsabilidades públicas y evitar también la publicidad que en nuestra democracia sigue cada paso del jefe del país. Franklin Roosevelt, carta de aceptación de su nombramiento para un cuarto periodo presidencial, el 11 de julio de 1944. Franklin Delano Roosevelt, a pesar de su enfermedad y la carga de responsabilidades de la presidencia, sintió la obligación de optar de nuevo por la presidencia en 1944. Eran las primeras elecciones presidenciales en tiempos de guerra desde la Guerra Civil. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses se encontraban en batallas cada vez más costosas. Roosevelt superó el desafío del nombramiento planteado por los demócratas del sur, en desacuerdo con las políticas raciales del presidente, liderados por el senador de Virginia, Harry Byrd. No obstante, había una oposición significativa dentro del partido al vicepresidente Henry Wallace. Wallace era popular dentro del ámbito liberal. Los moderados y los conservadores presionaron a Franklin Delano Roosevelt mediante los lobbies para que lo sustituyera. Estaban motivados, en parte, por preocupaciones sobre la salud de Roosevelt. Fuentes cercanas reconocieron que estaba enfermo y que tal vez no sobreviviría otro periodo completo. Finalmente, Roosevelt aceptó que Harry Truman, un moderado de Missouri, optara por la vicepresidencia. El gobernador de Nueva York, Thomas Dewey, de 48 años, candidato republicano a la presidencia, intentó hacer de la edad y de la salud de Franklin Delano Roosevelt un tema de debate. Roosevelt contestó con una energética campaña que le dio una cómoda victoria en el mes de noviembre. El texto de la pantalla táctil interactiva habla de la salud de Franklin Delano Roosevelt. En el texto se explica: durante las elecciones de 1940, los republicanos empezaron una campaña de rumores acerca de la salud de Roosevelt. En esta campaña alegaban que el presidente estaba gravemente enfermo y que tal vez no sobreviviría otro mandato. El presidente se defendió de las especulaciones con una tardía y energética campaña. Sin embargo, los rumores ya se habían asentado. El estado de salud de Franklin Delano Roosevelt durante los últimos años de su vida fue el tema de históricos debates e investigaciones durante las décadas recientes. La pantalla táctil interactiva explora el debate histórico y los documentos clave acerca de la salud del presidente Roosevelt con documentos provenientes de la colección de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt. La salud de Franklin Delano Roosevelt. El estado de salud de Roosevelt durante los últimos años de su vida fue el tema de históricos debates e investigaciones en las décadas recientes. Los informes médicos del presidente eran un bien preciado, cuidadosamente guardado a lo largo de su vida. La documentación que perdura de aquellos informes está incompleta. Sin embargo, está claro que comenzó a sufrir persistentes episodios de alta tensión sanguínea en 1940. Finalmente acabó desarrollando hipertensión y cardiomegalia. A principios de 1943, su estado de salud empeoró considerablemente. El médico personal de Roosevelt, el contraalmirante Ross McIntyre, cirujano general de la Marina, era un otorrinolaringólogo. Este no reconoció la naturaleza de la enfermedad del presidente. La disfunción cardíaca de Franklin Delano Roosevelt no se identificó hasta que su hija Anna comenzó a preocuparse e hizo que el doctor Howard Brown, un joven cardiólogo de la Marina, lo examinara el 27 de marzo de 1944. Después de un diagnóstico inmediato de la enfermedad, Bruen impuso un régimen dietético al presidente, bajo en grasas, que incluya digitalina y un programa de pérdida de peso. Los medicamentos que le ayudarían a disminuir la presión sanguínea no existían en aquel entonces. Para aliviar su fatiga y el estrés que sufría su corazón, los médicos del presidente Roosevelt acabaron limitando su jornada de trabajo a 2 o 4 horas. El empeoramiento del estado de salud de Franklin Delano Roosevelt dio paso a rumores que decían que el presidente se presentó a las elecciones a sabiendas de que tal vez no sobrevivía para un cuarto mandato. Algunos detractores fueron más allá, declarando que Stalin se aprovechó de un Roosevelt afligido por una enfermedad para asegurarse el control de Europa del Este. La mayoría de los historiadores sostienen que el estado de salud de Franklin Delano Roosevelt no afectó en ningún momento sus decisiones en Yalta. Sufrió fatiga extrema, pero permaneció mentalmente consciente y en alerta hasta el último de sus días. Las siguientes pantallas contienen reproducciones de selectos documentos de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt, extractos del histórico debate acerca de la salud del presidente. El resto de las descripciones en esta muestra contienen reproducciones de selectos documentos de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt, extractos del histórico debate acerca de la salud de Roosevelt. Usted puede escuchar estas citas o puede presionar el 7 en su reproductor para salir de esta pista y continuar con la visita. Documento 1. Título. Informe de examinación por el Dr. Howard Brown. Fecha, el 27 de marzo de 1944. Apartado. Poco después de volver a Washington de la conferencia de Teherán en diciembre de 1943, Franklin Delano Roosevelt desarrolló una fatiga y una áspera tos que no se curarían. Comenzó a perder peso. Eleanor Roosevelt comenzó a preocuparse y avisó al médico de la Casa Blanca y cirujano general, el vicealmirante Ross T. McIntyre. Sin embargo, McIntyre era un otorrinolaringólogo. Su mayor tarea era aliviar el dolor nasal casi constante del presidente, así como hacerle campaña. Anna, la hija de los Roosevelt, pidió a McIntyre que programara un exhaustivo examen médico para el presidente. McIntyre envió al presidente al Hospital Naval de Bethesda el 27 de marzo de 1944, para que lo examinaría el cardiólogo Howard Brown. El examen reveló que Roosevelt sufría una incapacidad pulmonar, alta presión sanguínea, bronquitis aguda e insuficiencia cardíaca congestiva. En este informe al oficial comandante del Bethesda, el capitán John Harper, Bruin describe los resultados del examen y recomendó un periodo de reposo, el uso de digitalina para regular el ritmo cardíaco, cambios dietéticos y sueño inducido por sedación. Citación. Documentos de Howard Bruin. Documentos médicos de Franklin Delano Roosevelt. Información. Caja de archivo 1. Documento 2. Título. Informe de la presión sanguínea de Franklin Delano Roosevelt. Fecha. El 9 de abril hasta el 1 de mayo de 1944. Apartado. El diagnóstico del Dr. Bruin acerca de la insuficiencia cardíaca congestiva alarmó el almirante McIntyre, el cirujano general. Este organizó rápidamente una conferencia que tuvo lugar el 29 de marzo de 1944 con los especialistas más respetados del país para revisar los hallazgos del Bruin. Este grupo incluyó al Dr. James Paulin de Atlanta, el Dr. Frank Leahy de la Clínica Leahy de Boston y el Capitán Harper, el oficial comandante de Bethesda. Paulin y Leahy examinaron ellos mismos al presidente ese mismo día. A pesar de que la condición de Franklin Delano Roosevelt les preocupaba, no estaban convencidos que sus problemas cardíacos eran tan severos como Bruin afirmó. Este último, que después fue asignado para servir como médico personal del presidente, se negó a cambiar su diagnóstico. El 8 de abril, Bruin acompañó al presidente a Carolina del Sur para un periodo de reposo de un mes en la finca del asesor presidencial Bernard Baruch. Durante la estancia, Bruin monitorizó cuidadosamente la alta tensión sanguínea de Roosevelt. Posteriormente preparó este informe. Apartado. Documentos de Anna Roosevelt Halstead. Documentos médicos de Franklin Delano Roosevelt. Estadísticas de la presión sanguínea. Caja de archivo 66. Documento 3. Título. Informe del examen médico de Franklin Delano Roosevelt. Fecha. El 10 de mayo de 1944. Apartado. Durante sus 4 semanas en Carolina del Sur, Franklin Delano Roosevelt estaba bajo un horario muy limitado. A su llegada dijo, «Quiero dormir y dormir, 12 horas cada noche». El presidente permaneció en contacto con la Casa Blanca y con sus asesores militares. Sin embargo, el resto de sus actividades fue drásticamente reducido. Posteriormente, se recuperó lo suficiente para irse de pesca antes del final de su estancia. Poco después de volver a Washington, Roosevelt fue reexaminado por un equipo de doctores. El informe de este examen preparado por el almirante McIntyre demostró que el presidente Roosevelt se había recuperado. En realidad, la tensión sanguínea del presidente permaneció inquietantemente alta, con una media de 196 sobre 112 por la mañana y 194 sobre 96 por la tarde. Apartado. Documentos de Ross T. McIntyre. Artículo de Collier. Unconquerable Spirit. Cartas. 1946. Caja de archivo 2. Documento 4. Título. Plan de tratamiento de Franklin Delano Roosevelt. Fecha. Mayo de 1944. Apartado. Hoy en día, la alta presión sanguínea o hipertensión Se trata con medicamentos, pero en 1944 los medicamentos para controlar la hipertensión todavía no se habían desarrollado. El único tratamiento entonces disponible era la regulación de los factores externos que afectaban la presión sanguínea, incluyendo el estrés y la actividad, la dieta y el uso de tabaco. La jornada laboral del presidente fue reducida a 4 horas diarias en la oficina, preferiblemente sin irritación. Le fueran prescritos también los reposos regulares y las comidas suaves. Asimismo, le fue prohibido nadar en la piscina de la Casa Blanca y fue obligado a reducir el uso de tabaco y la ingesta de bebidas alcohólicas. Citación: documentos de Anna Roosevelt Halstead, documentos médicos de Franklin Delano Roosevelt, tratamiento y medicación, caja de archivo 66. Documento 5. Título: la rutina cotidiana del presidente. Fecha: el 5 de mayo 1944. Apartado: el plan de tratamiento reduciendo las actividades del presidente se convirtió en un horario que sus médicos insistieron que siguiera meticulosamente. Su día comenzaba con un desayuno en la cama en su dormitorio de la Casa Blanca. Luego se dirigió al despacho oval para una sesión de trabajo que duraba 2 horas. Después del almuerzo, descansaba en su cama y volvía a dirigirse al despacho oval para otra sesión de trabajo de 2 horas. El presidente acababa su día con un masaje, otro descanso y finalmente la cena. Las sesiones de trabajo tardías eran prohibidas. El presidente tenía prescritas 10 horas de sueño. En mayo de 1944, un mes antes de la invasión de Día D, el presidente de los Estados Unidos estaba obligado a reducir su jornada laboral a 4 horas diarias. Citación: documentos de Ross T. McIntyre, artículo de Collier, Unconquerable Spirit, cartas, 1946, caja de archivo 2. Documento 6. Título: la dieta del presidente. Fecha: el 9 de septiembre de 1944. Apartado: la minuciosa regulación de la dieta del presidente no era de su agrado. La comida de la Casa Blanca nunca fue particularmente buena durante los años de mandato de Roosevelt, y bajo el atento ojo de la gobernanta Henrietta Nesbit, la dieta médicamente regulada de Franklin Delano Roosevelt era todavía más insípida. Citación: documentos de Howard Brown, información médica de Franklin Delano Roosevelt, caja de archivo 1. Documento 7. Título: sumario del informe de examinación. Fecha: el 20 de septiembre hasta el 4 de octubre de 1944. Apartado: después de vivir bajo el nuevo horario y el régimen dietético durante varios meses, una nueva ronda de revisiones médicas por un grupo de doctores de Bethesda, incluyendo el Dr. Brown, parecía demostrar que Franklin Delano Roosevelt estaba mejorando. En este sumario preparado por el cirujano general McIntyre, los promedios de la presión sanguínea del presidente disminuyeron. Aparentemente, no había ningún síntoma cardíaco en ningún momento. Sin embargo, un comentario en el informe acerca del bajo peso del paciente fue un eufemismo. Roosevelt había perdido 30 libras desde marzo y no llegó a recuperarlas. La causa probable de esta pérdida de peso fue la caquexia cardíaca, una enfermedad asociada con la insuficiencia cardíaca congestiva. Algunos autores afirmaron que la causa puede que fuera el cáncer abdominal provocado por su melanoma no tratado. Citación: documentos de Ross T. McIntyre, artículo de Collier, Unconquerable Spirit, cartas 1946, caja de archivo 2. Documento 8. Título: aceptación de Franklin Delano Roosevelt a la nominación demócrata en 1944. Fecha: el 20 de julio de 1944. Apartado: no había ninguna duda acerca del cuarto mandato de Franklin Delano Roosevelt en 1944. Roosevelt creyó que tenía la obligación de acabar la guerra. Sin embargo, muchos dirigentes demócratas tenían claro que el presidente estaba enfermo. Así pues, el asunto de quién debería acompañarlo en las elecciones se convirtió en el tema importante. Efectivamente, hacia principios del mes de julio de 1944, el reputado doctor Frank Leahy, quien formó parte del grupo que examinó a Franklin Delano Roosevelt en marzo, le dijo al cirujano general McIntyre que el presidente no sobreviviría otro mandato completo. Roosevelt no asistió a la convención del Partido Demócrata en Chicago, pues antes de su viaje a California y Hawaii le dijo el presidente de la convención que aceptaría el senador Harry Truman como subordinado en vez de a Henry Wallace. El 20 de julio de 1944, el presidente Roosevelt aceptó la nominación en un discurso radiofónico desde su fajón de tren en San Diego. La fotografía que apareció el día siguiente en los periódicos horrorizó a la Casa Blanca y que mostraba a un Franklin Delano Roosevelt flaco y demacrado. La foto alimentó los ya circulantes rumores sobre la salud del presidente. Citación: colección de fotografías de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, julio de 1944. Documento 9. Título: carta a Franklin Delano Roosevelt del secretario del Interior, Harold Hicks. Fecha: el 3 de julio de 1944. Apartado: la evidente pérdida de peso del presidente y los cambios de agenda iniciaron los rumores sobre su salud en la prensa y los círculos políticos. El cirujano general McIntyre no dejó de insistir en que el presidente gozaba de buena salud, con episodios de sinusitis, bronquitis, influenza y otras enfermedades comunes de las que no se podía curar. Con el comienzo de la campaña de 1944, los oponentes políticos de Franklin Delano Roosevelt echaban más leña al fuego, alimentando el debate sobre la salud del presidente, un hombre viejo y cansado, que no podía gobernar la nación o liderar la guerra. El oponente republicano de Roosevelt en las elecciones de 1944, el gobernador de Nueva York, Thomas E. Dewey, hizo famosa la frase «un hombre viejo y cansado», incluyendo a todo el séquito del presidente Roosevelt. En esta carta dirigida a Franklin Delano Roosevelt, el secretario de Interior Harold Hicks sugiere algunas formas de responder a los ataques de Dewey. Citación: archivo oficial 3850, Thomas E. Dewey. Documento 10. Título: agenda de la visita de campaña de Franklin Delano Roosevelt del Departamento de la Policía de Nueva York. Pecha, el 20 de octubre de 1944, apartado, con los rumores sobre la salud de Franklin Delano Roosevelt asentándose, mostrar al país que su aptitud para gobernar todavía no se había alterado, se convirtió en un asunto imperativo para Roosevelt. En septiembre, Roosevelt dio su famoso discurso de Fala, demostrando que todavía conservaba su viejo encanto de campaña. El 20 de octubre de 1944, el presidente Roosevelt se paseó por las frías calles de Nueva York en un coche descapotable bajo la lluvia. Miles de personas salieron en las calles para ver al presidente. Ese dio un discurso de campaña al aire libre en el estadio Ebbets de Brooklyn. Después se cambió y vistió ropa seca para continuar la campaña en el coche descapotable. Aquella noche Roosevelt dio un gran discurso sobre la política exterior en el Hotel Waldorf Astoria. Sus otras visitas a Filadelfia, Chicago y Boston demostraron al país que todavía podía llevar una campaña y, por lo tanto, tomar las riendas de la presidencia. Citación. Archivos del Servicio Secreto 103.1. La protección del presidente. Nueva York, octubre de 1944. Caja de Archivo 6. Documento 11. Título. Franklin Delano Roosevelt en la recta final de su campaña en el Valle de Hudson. Fecha, el 6 de noviembre de 1944. Apartado. Siguiendo una tradición establecida en 1932, Roosevelt terminó la campaña presidencial en su querido Valle del Río Hudson, con su secretario del Tesoro, amigo y vecino del condado de Dutchess, Henry Norgenthau Jr. Roosevelt condujo a lo largo del valle el día 6 de noviembre, saludando a sus vecinos. Se paraba aquí y allá para visitar y estrechar las manos de sus conocidos y gente conocida. Aquella noche se dirigió a la nación desde su casa en Hyde Park. Mañana ustedes, pueblo de los Estados Unidos, votarán de nuevo como hombres y mujeres libres, con total libertad y elección, sin policías secretos que le vigilen. Y en las próximas generaciones, los estadounidenses continuarán demostrando su fe en las elecciones libres. Al día siguiente, Franklin Roosevelt fue elegido para su cuarto mandato. Citación. Colección de fotografías de la biblioteca de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, julio de 1944. Documento 12. Título. Diario del secretario presidencial William D. Hassett. Fecha. El 30 de marzo de 1945. Apartado. Franklin Delano Roosevelt regresó de su viaje de 14.000 millas de la Conferencia de Yalta el 28 de febrero de 1945. Al día siguiente se presentó ante el Congreso en una sesión conjunta para informar acerca de la conferencia. La presentación del discurso fue errática. Además, cometió algunas incoherencias con respecto al texto. El presidente permaneció en Washington hasta el 24 de marzo, cuando volvió a su casa en Hyde Park por unos días. Regresó a Washington el 29 de marzo por un día y luego se trasladó a Warm Springs. Todo el mundo esperaba que Warm Springs rejuvenecería al presidente, como siempre había hecho. Sin embargo, el secretario de viajes de Franklin Delano Roosevelt, William D. Hassett, estaba cada vez más preocupado por el estado del presidente. Hassett expresó sus preocupaciones al doctor Brown, quien luego las escribió en su diario. No está dejando, y no hay fuerza en el mundo que lo impida. He mantenido la postura con todo el personal, con la familia y con el jefe mismo, pero estoy convencido de que no hay esperanzas para él. Citación. Documentos de William D. Hassett, diario 23 de diciembre de 1944 hasta el 13 de mayo de 1945, caja de archivo 22. Documento 13. Título. Informe médico del último día de Franklin Delano Roosevelt por parte del Dr. Howard Brown. Fecha. El 12 de abril de 1945. Apartado. El Dr. Brown examinó a Franklin Delano Roosevelt poco después de despertarse el día 12 de abril de 1945. Con la excepción de un leve dolor de cabeza y algo de rigidez en el cuello, el presidente parecía animado y con ganas de hablar. Después de vestirlo, el valet del presidente lo llevó fuera de su dormitorio de la pequeña Casa Blanca para saludar a sus invitados. Sus primas Margaret Daisy Sackley y Laura Delano, Lucy Mercer Rutherford y la retratista Elizabeth Shumatov. Mientras posaba para Shumatov, Franklin Delano Roosevelt trabajaba con su secretaria William Hassett sobre el papeleo y el correo del día. Poco después de la hora 1 del mediodía, Roosevelt se quejó de un terrible dolor de cabeza y se desplomó en su silla. El doctor Brown fue llamado inmediatamente a la casa y se quedó con el presidente hasta su fallecimiento. A las 3:35, Brown registró sus observaciones en este informe. Citación. Documentos de Howard Brown. Notas clínicas acerca de la enfermedad y el fallecimiento del presidente Roosevelt, caja de archivo 1. Citas de libros acerca de la salud de Franklin Delano Roosevelt. Vicealmirante Ross T. McIntyre, cirujano general de la Marina, médico de la Casa Blanca. Publicado por G. P. Putnam and Sons, 1946, páginas 14 a 17. Se considera que he decepcionado deliberadamente al pueblo de los Estados Unidos al declarar que el presidente gozaba de buena salud. Durante la campaña de 1944, con la pérdida de peso, el cabello escaso y la cara arrugada, todo ello mostró que los años de trabajo le pasaron factura a Franklin Delano Roosevelt. Los rumores sobre su estado de salud resucitaron y se expandieron como el fuego de una pradera. Era ya de conocimiento común, según algunos, que el presidente había sufrido una apoplejía paralítica, que estaba en tratamiento para curar su cáncer de próstata, que había sufrido una crisis nerviosa y, el mejor rumor de todos, que su corazón se había parado. Tiempo después volvió a correr el rumor de que estaba en el hospital para una cirugía importante. Sin embargo, no había consenso acerca del lugar o la ciudad. Unos decían Miami, otros decían Chicago. No había ni un gramo de verdad en estos rumores. El presidente nunca sufrió una apoplejía, nunca tuvo problemas cardíacos y nunca fue operado, salvo cuando le tuvieran que extirpar un quiste sebáceo en el diente infectado. Sin embargo, hoy en día, como resultado del repentino fallecimiento del presidente, existe una creciente convicción de que los rumores tenían una base sólida. Se considera que he decepcionado deliberadamente al pueblo de los Estados Unidos al declarar que el presidente gozaba de buena salud. En 1943, 1944 y los meses anteriores a su muerte, en 1945, las revisiones médicas eran frecuentes y exhaustivas. A raíz de aquellas repetidas revisiones llevadas a cabo por un competente equipo bajo mi dirección y basándome en los informes de distinguidos colegas especialistas en el tema, hice mis declaraciones ante la prensa en la primavera y el otoño de 1944. Los informes no daban a entender que el presidente era un hombre en perfecto estado físico, sino intentaban transmitir con cautela que el presidente estaba en excelente estado para un hombre de su edad. Sostengo mi declaración hoy sin disculpas ni enmiendas. Énfasis en el original. Howard G. Brown, médico. Clinical Notes on the Illness and Death of President Franklin D. Roosevelt. Reprinted from Annals of Internal Medicine, 72, páginas 579 a 591, el año 1970. En el caso del presidente Franklin D. Roosevelt, los rumores acerca del estado de su salud empezaron a circular en 1936, 9 años antes de su fallecimiento. Estas especulaciones continuaron a lo largo del resto de su vida, dando lugar a una creciente cantidad de debates e incertidumbre después de su muerte. Según a mi saber, jamás se publicó ninguna información clínica fáctica acerca de su salud, su enfermedad o los sucesos que llevaron a su fallecimiento. Para que quede constancia, estas notas están presentadas. La gráfica original del hospital, en la cual se incorporaron el progreso clínico y los resultados de las pruebas de laboratorio, se guardaron en la caja fuerte en el Hospital de la Marina estadounidense en Bethesda, Maryland. Después del fallecimiento del presidente, la gráfica había desaparecido a raíz de la revisión del autor realizada al presidente el 27 de marzo de 1944. Se le diagnosticó hipertensión, enfermedad cardíaca hipertensiva, insuficiencia cardíaca, ventrículo izquierdo y bronquitis aguda. Esos hallazgos y sus interpretaciones se transmitieron al cirujano general McIntyre, de los cuales no había ninguna sospecha hasta aquel momento. Un memorándum de recomendaciones, incluyendo 1 o 2 semanas de reposo en cama con cuidado de enfermería y tratamiento con digitalina, fue rechazado a causa de las exigencias de la agenda del presidente. Cuando vi al presidente en la Casa Blanca el 28 de marzo de 1944, los signos físicos seguían, en esencia, sin cambiar, contando con la historia, los hallazgos físicos y las varias pruebas funcionales realizadas, parecía haber algún grado de insuficiencia cardíaca congestiva. De nuevo, la digitalina fue sugerida al cirujano general como una forma esencial de terapia. A menudo me he preguntado ¿qué rumbo subsecuente hubiera tomado la historia si los modernos métodos de control de la hipertensión fuesen disponibles en aquel entonces? Robert H. Farrell, The Dying President, Franklin D. Roosevelt, 1944 hasta 1945, publicado por la Universidad de Missouri, 1998, página 138 y 152. No cabe ninguna duda de que el último año del presidente Roosevelt en la Casa Blanca fue físicamente hablando algo que no debería haber emprendido. Con su enfermedad cardiovascular, estaba en una posición imposible en la cual sus fuerzas se estaban agotando. A pesar de querer aguantar, continuar, en su caso, no había ningún procedimiento, ningún recurso que podría haberlo mantenido con vida. Es cierto que los médicos del presidente no le dijeron a qué se enfrentaba a pesar de que él sabía sus grandes trazos. Podría haberse creído que su enfermedad cardíaca no era de las más severas, como comentó posteriormente Bruen a un historiador. El estado del presidente era crítico, pero no desesperado. El presidente, equivocadamente, pero con la mejor de las intenciones, tomó su decisión de seguir un cuarto mandato. La falta de comunicación que ciertamente existía entre McIntyre y Roosevelt podría haber sido la causa de la tragedia en la cual el presidente de los Estados Unidos mantuvo las riendas de la presidencia más allá del punto en el que debería haberse resignado, rendido, admitido que la dolencia ya era mayor e insoportable, más allá que su voluntad para cambiar. No obstante, algo era incluso más evidente en el comportamiento del presidente y debe necesariamente considerarse, a pesar de que atribuir tanta voluntad al presidente sería una apreciación inoportuna. Inmediatamente después de descubrir su verdadera enfermedad, tomó las medidas necesarias para mantener la información entre un círculo restringido de personas. No solo disfrazó el problema, sino lo eliminó. El presidente sabía que estaba enfermo, a pesar de tener delirios de inmortalidad. En su padecimiento, su agotamiento absoluto entró en un estado de negación que parecía tomar la forma de afirmaciones. Estas afirmaciones eran atractivas y tenían sentido a medida que duraban, las cuales no duraron mucho. Hugh E. Evans, médico, The Hidden Campaign, FDR's Health in the 1944 Election, publicado por M. E. Sharp, 2002, página 119 hasta 120. Había ignorancia, negación, una campaña deliberada de desinformación y un nivel de tratamiento médico inferior del que hubiese sido proporcionado a otro ciudadano. El historial médico de Roosevelt presenta paradojas, enigmas y conflictos análogos y entrelazados con la rica complejidad de la trayectoria presidencial. La opinión y el asesoramiento médicos que se habrían ofrecido a prácticamente a cualquier persona, incluso a oficiales civiles y militares de algo rango, no le fueran proporcionados a Roosevelt porque era el presidente. Si una conspiración de silencio se estaba llevando a cabo, su cabecilla era el presidente. Hasta un paciente poco o mal informado puede liderar una conspiración de silencio, cuando no había ni la más mínima y superficial consulta por parte de Roosevelt acerca de su estado de salud. Ningún médico o persona informada del tema sentía la necesidad de tratar con él sus diagnósticos o pronósticos. El tardío reconocimiento de la importancia de su hipertensión, que le fue diagnosticada en 1937, es inexplicable. La insuficiencia cardíaca congestiva, que era inconfundible a finales de marzo de 1944, aparente, fue ignorada durante semanas o meses anteriores. La única enfermedad diagnosticada que Roosevelt y McIntyre mencionaron era la bronquitis. El tratamiento de las dos enfermedades, la insuficiencia cardíaca congestiva y la hipertensión, fue pospuesto y el grave diagnóstico no se le comunicó a la familia del paciente, su sucesor designado u otros. El historial médico de Roosevelt, el estar este en el cargo, levantó serias dudas acerca del papel del médico de la Casa Blanca y la responsabilidad de aquella persona, así como la calidad del cuidado proporcionado. Harry S. Goldsmith, M.D., A Conspiracy of Silence, The Health and Death of Franklin D. Roosevelt, Impact on History, publicado por iUniverse, Inc., 2007, página 13, 120, 172 a 173. El encubrimiento médico no es una novedad en la Casa Blanca. Roosevelt y algunos de sus principales asesores médicos llevaron a cabo tal engaño con tanta habilidad que convirtieron el lastre de la minusvalía paralítica de Franklin Delano Roosevelt en una ventaja política. La manipulación de Roosevelt en la percepción pública de su salud durante las décadas de 1930 y 1940 le permitió ocultar con facilidad su enfermedad del público y de los medios de comunicación, especialmente durante el último año de su vida. Cuando el almirante McIntyre le preguntó al renombrado especialista torácico el doctor Frank Leahy para ser el consejero quirúrgico del presidente, debería haber insistido que Leahy observó una estricta discreción acerca de los asuntos relacionados con el presidente y su familia. Sin embargo, el doctor Leahy, con visionaria astucia, reconoció la inevitabilidad de un futuro escrutinio del tratamiento médico de Franklin Delano Roosevelt para demostrar su personal displicencia para involucrarse en un encubrimiento del estado de salud de Roosevelt antes de las elecciones de 1944. Leahy escribió sus preocupaciones acerca de la salud del presidente en 1944 en un documento personal que posteriormente tomó el nombre del Memorándum de Leahy. El sencillo documento mostraba que el doctor Leahy informó al almirante McIntyre que si Roosevelt salía elegido presidente de nuevo, él no creía que éste tuviera la capacidad física para completar el mandato y que el almirante McIntyre estaba en completo acuerdo con ello. No había mención alguna en el documento de que Franklin Delano Roosevelt tenía un tumor maligno. Cuando Leahy escribió el memo días antes de la convención demócrata de 1944, casi un año antes del fallecimiento del presidente, no había signos de ninguna malignidad. No obstante, una respuesta a esta posibilidad probablemente no se conocerá nunca. A partir del memorándum de Leahy, se sabría que ambos, el presidente y McIntyre, eran conscientes de que el presidente estaba gravemente enfermo. Con igual importancia, Leahy hizo un énfasis de la importancia de la elección de Franklin Delano Roosevelt para su vicepresidente. La probabilidad de que Roosevelt ganase las elecciones de 1944 y falleciese antes de acabar el mandato era muy alta. Stephen Lomasow, M.D., y Eric Fetman, FDR's Deadly Secret, publicado por Public Affairs, 2009, páginas 10 y 11. El cáncer cerebral tiene diferentes consecuencias que la enfermedad cardíaca que los médicos de Roosevelt finalmente y reluctantemente reconocieron. Decían que estaba fatigado. Informamos que el presidente ha sido diagnosticado con cáncer de piel altamente maligno, melanoma que más tarde causaría una metástasis en su abdomen y en su cerebro, produciendo hemorragias que fueran la causa más probable e inmediata de su muerte. Podía haber sufrido también de cáncer de próstata, cuyo tratamiento finalmente estaba comprometido por una multitud de serios problemas de salud. El cáncer, a lo largo de muchos años, fue el secreto mortífero de Franklin Delano Roosevelt. Por supuesto, no podemos estar seguros de manera incontrovertible de nuestro diagnóstico, por culpa de la falta de una autopsia y una confirmación objetiva del todavía desaparecido archivo médico de Roosevelt. Ambos, McIntyre y Bruin, negaron en repetidas ocasiones que el presidente tuviera cáncer. Además, sus severos problemas cardiovasculares eran suficientes para matarlo, y probablemente lo hubiesen hecho antes del final de su cuarto mandato. Sin embargo, una tesis muy sólida, no obstante circunstancial, basada en los documentos que perduran, pruebas médicas independientes y fiables informes testimoniales de su estado, apoya la idea del fallecimiento de Roosevelt a causa del cáncer. Si es veraz, esto presentaría una profunda revelación histórica. Es de conocimiento público que el presidente Roosevelt enfermó a principios de 1944. Se presentó para un cuarto mandato a sabiendas de su enfermedad y luego sufrió un rápido empeoramiento físico en las últimas semanas antes de su fallecimiento, manteniendo sus fuerzas mentales hasta el final. Pero si la hipótesis de melanoma es correcta, eso significa que Franklin Delano Roosevelt, todavía en su segundo mandato, sabía que en 5 años fallecería de cáncer. Énfasis en el original. Final de pista.